la primera vez que vamos a tenerlo en estos estudios, porque ya estábamos acostumbrados a tenerlo aquí como jefe de la oposición, pero se estrena como alcalde del Puerto de la Cruz, don Leopoldo Afonso Hernández. Muy buenos días, don Leopoldo.
Don Diego, buenos días. Pues un placer, por fin, después de la apretada agenda del primer mes como alcalde.
Un mes y un día.
Sí, señor, un mes más un
como
día.
Una condena.
Un mes más un día que me ha imposibilitado ciertamente estar aquí presente. Te pido disculpas además públicamente porque
nada que disculpar.
Me has invitado en varias ocasiones y lo hemos tenido que postergar, pero vamos, que es un placer siempre estar aquí con ustedes.
Bueno, pues tenemos que hablar de ese primer mes que imagino que habrá servido para aterrizar, para que el equipo de gobierno tome posesión de sus responsabilidades y sus competencias y que el nuevo equipo de gobierno controle o conozca realmente de primera mano la realidad que antes conocían desde la oposición, pero la visión, el punto de vista será diferente cuando se han sentado a este lado de la mesa o al otro lado de la mesa y han abierto las gavetas y los expedientes y han visto la realidad del ayuntamiento, ¿no?
Efectivamente, conocíamos una parte de lo que existía cuando estábamos en la oposición a través de las labores de fiscalización que desempeñábamos, pero cuando llegamos ya a los despachos, ya a gobernar, ya empezamos a ver la magnitud del problema en su conjunto, ¿no? La magnitud del problema porque no se limitaba a lo que nosotros, como bien digo, conocíamos, sino que han ido apareciendo más cosas a lo largo de este mes y un día que nos han hecho ya hacernos una composición del estado actual del municipio, del ayuntamiento en concreto. Y cosas tales como la deuda que se viene arrastrando, hay numerosas facturas sin pagar y además no por cuantías mínimas, sino por cuantías incluso bastante considerables.
¿Que van a necesitar procedimientos de contratación? Es decir, más de 15.000 euros cada factura.
Exacto. El problema es que son facturas, muchas de ellas, yo diría que la mayoría, de más de 15.000 euros, y donde nos hemos encontrado que, por lo menos las que hemos podido analizar, en muchas de ellas no hay un expediente iniciado incluso en algunas de las mismas, ¿no?
Eso desemboca, sin duda, en reconocimientos extrajudiciales de crédito.
Exacto. Desemboca en la necesidad que tiene, como es totalmente razonable, las pymes, los autónomos, las empresas en general, que han desempeñado correctamente sus servicios, puntualmente además a la administración, de cobrar, ¿no? Si no, se generaría ese famoso reconocimiento injusto por parte de la administración. ¿Qué pasa? Que al no haber un expediente en algunos casos y en otros, no haber un contrato firmado, sino haberse producido un encargo de manera verbal. Pues en fin, al final eso deriva en esos famosos reconocimientos extrajudiciales de crédito que nosotros en la oposición tanto criticamos y que ahora en el gobierno tanto estamos intentando evitar, ¿no? Nosotros lo primero que hicimos, en este caso yo como alcalde, fue dictar una providencia para todas las áreas de gobierno cuando asumí la función de alcaldía, de ordenar que cualquier cuestión que se tramitase en el ayuntamiento fuese con el inicio, la incoación de un expediente administrativo y, por lo tanto, con el desarrollo del mismo de cara a licitar, contratar o lo que fuese procedente, ¿no? En esa línea estamos actuando. Lo que pasa es lo que vengo comentando ahora, ¿no? Que nos estamos encontrando con esa herencia negativa que también en algún momento, por supuesto, habrá que ir afrontando.
Los convenios de colaboración con Cabildo y Gobierno Autónomo han aparecido en este mes de una manera interesante, ¿no? Creo que se han establecido convenios de colaboración con financiación para temas tan importantes como la subsanación del problema de aguas fecales en la zona de Punta Brava, ¿no?
Así es, en Punta Brava, donde además todos los vecinos pueden ver en la calle Víctor Machado que hay una obra de cierto calado, de cierta magnitud, para ese arreglo del famoso emisario, para detectar qué es lo que está sucediendo ahí, si hay un punto importante o no de fuga, dónde se encuentra, poder atajarlo, poder evitar, por tanto, que se arrojen esos vertidos contaminantes al mar, ¿no? Estamos yendo de la mano, continuamos yendo de la mano plenamente con Consejo Insular de Aguas, Cabildo de Tenerife, y con Gobierno de Canarias a través de Salud Pública, Costas, Transición Ecológica, para poder solventar este problema a la mayor brevedad posible. Por lo menos la parte tierra, como digo, estamos avanzando a muy buen ritmo y la zona mar, pues ya ahí dependeremos mucho del estado de las mareas, ¿no? Dicen los expertos en la materia que a partir de octubre se complica mucho lo que es la marea, lo que es el mar, y ahí pues tendremos que estar pendientes para intentar acelerar todo lo que se pueda desde las tres administraciones y estar pendientes de lo que el mar nos permita hacer o no. Por parte del ayuntamiento, lo que yo también dicté, si mal no recuerdo, la primera semana como alcalde, fue una providencia instando el inicio de un expediente administrativo para la legalización de los aliviaderos que son competencia municipal, así como de las estaciones de bombeo. Eso también conlleva el inicio de un expediente administrativo y unos trámites que son costosos, no solo económicamente, sino también en cuanto a plazos temporales, pero que sin lugar a dudas hay que ir acometiendo para que la solución que se le dé a Punta Brava no sea algo, que se me entienda la forma de expresarme, puntual me refiero que solamente sea la cuestión del emisario, sino que cualquier variable que pueda o cualquier factor que pueda intervenir en ese posible vertido ilegal que se ha venido arrojando, pues quede solucionado y podamos por fin solventar este problema de manera conjunta, ¿no? Y después está también lo que ya ha anunciado el propio Consejo Insular de Aguas de la ampliación de la estación depuradora, desde que proceda. Hay incluso consignación presupuestaria para ello, hay dinero, a través de la declaración de la emergencia hídrica. Y es una actuación en su conjunto muy complicada, como vengo diciendo, pero que, sin lugar a dudas, hay que acometer con carácter urgente. Es prioridad para las tres administraciones solucionar este problema.
¿Será una realidad en esta legislatura, en este mandato, antes del año 2027?
Yo quiero confiar que sí. No voy a engañar a nadie.
Como me lo ha contado, va a ser complicado.
Claro, no voy a engañar a nadie. Los plazos administrativos, sobre todo con respecto a la ampliación de la estación depuradora, probablemente van a ir más allá de este mandato. Quiero decir, más allá del año 2027. ¿Por qué? Porque se está priorizando ahora atajar ese supuesto
vertido. Esa urgencia, sí, para abrir la playa, ¿no?
Exacto. Eso, bueno, lleva un tiempo, pero sí confiamos que ya en los próximos meses pueda estar solucionado. Pero sí es verdad que la ampliación de la estación depuradora es una gran obra. Estamos hablando de que, si no me falla la memoria, la consignación presupuestaria que hay para esa ampliación ronda los 20 millones de euros. Entonces, nada más que por el importe, todos los oyentes se pueden hacer una idea del calado de esa intervención, ¿no? Entonces, efectivamente, las obras son las que son, los plazos son los que son, todos los conocemos y por lo menos la estación depuradora se va a postergar más allá de 2027, entiendo yo.
Lo que iba a ser una realidad en breve iba a ser la inauguración, la apertura del Centro Insular de Deportes Acuáticos, la antigua piscina municipal del Puerto de la Cruz, que se ha transformado en un centro insular, que yo le pregunto con toda la buena intención. Asier Antona se va del Congreso, va para allá Manolo Gómez. Manolo Gómez es presidente gerente de IDECO. IDECO es la empresa que va a gestionar la piscina. ¿Esto va a demorar? ¿Esto que acabo de contar va a demorar la inauguración de la piscina?
Yo adelanto, y a lo mejor me estoy excediendo, pero adelanto que no sé si finalmente será Manolo Gómez quien acceda a
ponerle la tranquilidad.
No lo sé, francamente.
Digo, porque la piscina va a depender mucho de la gestión, claro, de Manolo, si se queda.
Claro, francamente, no puedo asegurar ahora mismo si va a ser Manolo el diputado o si no va a ser.
Te está poniendo bolita San Pancracio para que se quede, ¿no?
Bueno, yo confío, y además a Manolo lo aprecio un montón, es un gran amigo y una maravillosa persona. Yo, pues, ¿qué quiere que les diga? A nivel municipal, sí prefiero que se quede Manolo en IDECO y que pueda acelerar las gestiones al máximo posible, ¿no? Pero bueno, sin lugar a dudas, si finalmente Manolo accede a la responsabilidad de diputado, también será un gran puntal para Tenerife, para las islas en su extensión, ¿no? Pero en todo caso, sí es verdad que en los próximos meses ya está también prevista la apertura del Centro Insular de Deportes Acuáticos. Están ahora también con esos análisis, esas pruebas del funcionamiento de todo el sistema, de toda la maquinaria de las piscinas, para que no tengamos problemas a la hora de su apertura. Y después también, pues, me imagino que tendrán que proceder a la contratación del mobiliario, en fin, a todo lo que incluyen las instalaciones de la propia piscina, ¿no?
Pero el convenio de colaboración con el ayuntamiento para que su utilización también sea parte municipal.
Eso es lo que iba a comentar ahora. Eso es lo que iba a comentar ahora, ¿no? Que después de todos estos pasos que tiene que ir dando el Cabildo Tenerife, pues ya el ayuntamiento le ha planteado la necesidad de que, oye, por lo menos en franjas horarias, pues sabemos que es un centro insular de deportes, que por lo tanto su gestión, su control, su creación fue por parte del Cabildo Tenerife, pero estando en el municipio del Puerto de la Cruz, lo que nosotros desde el ayuntamiento pretendemos es que al menos se acuerde a través de un convenio con el Cabildo Tenerife, pues esas franjas horarias que permitan el uso adecuado, por supuesto, por parte de personas residentes y que realmente le haga falta disponer de esas piscinas, ¿no?
Un marrón que van a tener que enfrentarse a él, sin duda, lo hablábamos con los micrófonos cerrados porque es un tema bastante escabroso y además que yo no sé si la población del Puerto de la Cruz es consciente de la importancia que tiene, que es la liquidación de Pamarsa, que llevamos 2 años de demora y que es un tema que no se puede meter en una gaveta, hay que enfrentarse a él. ¿Cómo se lo plantea el nuevo equipo de gobierno?
Es un reto que asumimos, que queremos llevar a cabo, sobre todo porque no es algo optativo, no es algo opcional, es algo imperativo. Hay un mandato legal que dice que la mercantil tenía que haber estado liquidada en marzo de 2022, pero sin embargo no ha sido así. El anterior alcalde pues entendió que su prioridad eran otras, las que todos los portugueses ya conocemos de sobra. y no centró sus esfuerzos en la liquidación de la mercantil. Nosotros lo que obviamente queremos es salvaguardar el puesto de trabajo de todos los trabajadores de Pamarsa, porque las opciones, en resumidas cuentas, serían dos. Uno, liquidar a los trabajadores y cerrar la empresa, que puede ser lo que tenga carácter más inmediato, pero nosotros esa vía no queremos utilizarla, porque estamos hablando de más de 100 familias que dependen de la empresa pública para vivir, que tiene su puesto de trabajo allí, ¿no? Y la alternativa por la que nosotros apostamos es la de sacar a concesión administrativa las unidades funcionales de la mercantil, de tal forma que los concesionarios subroguen al personal y, por tanto, el personal siga manteniendo su puesto de trabajo, no ya en la empresa pública, sino en las empresas concesionarias. Para eso estamos trabajando.
¿Totalmente? ¿No habrá alguna parte que se tenga que asumir el ayuntamiento?
No, nosotros lo que pretendemos es que, a ver, que hay casos y casos, ¿no? Como solemos decir, sabemos que hay también una cuestión generada, un debate generado en torno al servicio de socorrismo, con los que también en los próximos días...
Los parking, que ya se los comió el ayuntamiento y está ahí en veremos, porque está ahí con una dificultad.
La cuestión es que tampoco podemos hacer divisiones, por así decirlo, dentro de la mercantil, porque si no nunca se va a liquidar la misma y, por lo tanto, no vamos a cumplir con el mandato legal, que vuelvo a repetir. No es algo que quiera el ayuntamiento, sino que tiene un mandato legal para liquidar la empresa. Y, por lo tanto, estamos obligados a hacerlo, ¿no? En todo caso, habrá que estudiar también, por supuesto, caso por caso, pero la idea es que en su conjunto sean los concesionarios quienes subroguen al personal y que, por lo tanto, ellos mantengan su puesto de trabajo.
Pues, trabajo tienen. Y
no va a ser fácil.
Cuando habla de concesionarios, también tenemos unos concesionarios actuales y algunas empresas contratadas para prestar servicios que están en precario porque los contratos están vencidos. Con lo cual, sobrecarga el trabajo administrativo de ordenar todo esto y sobre una persona que está recién casada, Pedro Antonio, lo van a matar.
Sí, no, y Pedro Antonio está haciendo un grandísimo trabajo, al igual que el resto de compañeros del equipo de gobierno. Están haciendo un trabajo inmenso en este mes que llevamos en la responsabilidad. Pero en el caso de Pedro Antonio, que es lo que me plantea Diego, Pedro Antonio está diseñando ya conjuntamente conmigo como alcalde una hoja de ruta para la liquidación de la mercantil, pero además también está trabajando en esos pliegos.
En arreglar los contratos existentes.
Efectivamente.
Están caducados.
Están en precario, por lo tanto el servicio que se presta al ciudadano no es el más óptimo, pero no porque la empresa o las empresas no hagan bien su trabajo, sino porque no hay una relación contractual que nos permita tener una seguridad jurídica de ambas partes. Entonces, eso se traduce en la imperiosa necesidad, que por eso digo, ya Pedro Antonio desde el primer día está trabajando en ello, para que a través de la unidad de contratación, pero también a través de medios propios, puedan salir esos pliegos y que a la mayor brevedad posible, que será dentro de unos meses, pues vayan saliendo el servicio de recogida de residuos, el servicio de limpieza, el de jardinería, que se nos acaba ya el mes próximo, está en prórroga y el mes próximo se nos finaliza, el de limpieza de instalaciones municipales, el del ciclo integral del agua, tan importante en los tiempos actuales, también por lo que comentábamos anteriormente de Punta Brava, y tantos otros que...
Se lleva años caducado el de agua.
Lleva años, y el problema es ese, que no se apostó en los últimos 5 años por las cuestiones relevantes, la prestación adecuada de los servicios al ciudadano a través de los contratos con las empresas, ¿no?
Bueno, pues trabajo tienen, y mucho, y estamos entrando en el mes de octubre, como le dice... Y el Estado no tiene sus presupuestos generales, pero el Ayuntamiento tiene que estar preparado ya en el del 25.
Y ya estamos en ello también. Desde finales
pero
de
¿cuánta gente tienen ustedes? No hay cama para tanta gente aquí.
El Ayuntamiento, precisamente del puerto, tiene una carencia importante en cuanto a personal. La verdad es que de aquí quiero agradecer a todo el personal que tenemos a día de hoy en el Ayuntamiento por el sobreesfuerzo que muchas ocasiones hacen para sacar puntualmente todos los expedientes, pero lo que ahora también hay es un equipo de gobierno que trabaja, y que trabaja con seriedad, con rigor, en las cuestiones importantes, no centrando todos los esfuerzos económicos y administrativos en lo que todos ya sabíamos que lo centraba el anterior alcalde y su partido. Este equipo de gobierno viene a solucionar los problemas del municipio, que por desgracia no tenemos, como me decían el otro día, una varita mágica para solucionarlo de un momento para otro. Pero también el camino se demuestra andando y haciendo hoy, como digo yo, una cosa, mañana adelanto otra y pasado avanzo en la tercera, pues así es como se va construyendo un municipio y se van solventando los problemas. Y eso es lo que estamos haciendo desde el primer día en el equipo de gobierno.
Del acuerdo que presentaron en el mes de agosto para la moción de censura, a mí me sorprendió una cosa que imagino que ahora se estará viendo si funciona o no. Y es que dedicaban excesiva... Sí, mucha importancia al control de la comunicación a través de redes sociales. ¿Tan importante considera el equipo de gobierno actual las redes sociales? Porque es un arma de doble filo, ¿eh?
Yo creo que es necesario que la ciudadanía vea lo que hace su gobierno, lo que hace su ayuntamiento. Porque al final tendemos muchas veces a centrarnos en la gestión del día a día, pero no comunicar a la ciudadanía también el esfuerzo que no solo el ayuntamiento, sino los propios ciudadanos, que son los que pagan sus impuestos, hacen para que pues haya un servicio adecuado de limpieza, un servicio adecuado de jardinería, para que se pueda asfaltar, para que se pueda cambiar cerado, apostar por la accesibilidad universal, para muchas cuestiones, ¿no? Es necesario comunicar, y más en la era, pues eso, de la comunicación, donde todo el mundo demanda que tú le cuentes qué está pasando, qué está sucediendo. Si no lo hiciéramos, probablemente los ciudadanos nos dirían, oye, ustedes no están haciendo nada o no están comunicando nada, es que no nos informan de lo que hay en el ayuntamiento. Y yo creo que hay que actuar con plena transparencia y decirle a la ciudadanía lo que se hace y lo que se puede hacer, pero que a lo mejor por escasez de medios, por escasez de recursos o por orden de prioridad, pues todavía no se ha podido desempeñar, ¿no? Por eso también es importante, para que la ciudadanía tenga información y nos pueda fiscalizar y nos pueda decir, oye, pues esto lo estás haciendo bien, o mira, aquí creo que te estás equivocando y que debes tomar el otro camino. Es importantísimo, y además también uno de mis socios de gobierno, en este caso Asamblea Ciudadana Portuense, que venía, como bien saben, del anterior equipo de gobierno, pues también, y creo que con razón, manifestaba en su momento, en su etapa en el anterior gobierno, su malestar porque se comunicaba en ese anterior gobierno pues la parte más del Partido Socialista, pero lo que ellos iban desarrollando y ejecutando en áreas tan importantes como urbanismo, medio ambiente, empleo, deportes y otras que también tienen los compañeros, pues se dejaba de lado. Y yo particularmente desde la oposición se lo reclamaba a ellos como parte del equipo de gobierno. Le decía a los compañeros de asamblea, pero mira, pero ¿cómo no te impones? Estamos hablando que tienes un área como urbanismo, donde hay mucho que hacer urbanísticamente en el puerto, donde estás haciendo cosas, pero nadie lo ve. En deportes, pues tres cuartos de lo mismo, en empleo, ¿no? Como vengo diciendo. Y en fin, eso nos ha llevado, para no cansarles, a firmar en ese acuerdo que, oye, que hay que tener una comunicación ordenada donde se traslade a la ciudadanía con total transparencia qué es lo que se viene haciendo desde su ayuntamiento.
Alcalde, Javier González estuvo aquí la semana pasada y nos estuvo informando del porqué de la suspensión o la no celebración del carnaval de verano. Estaba claro que no había previsión de gasto, no había previsión de contratación y era inviable hacer las cosas bien, con lo cual si no hay gasto comprometido, pues no se puede celebrar nada con el periodo que había. ¿Va a pasar en más temas previstos algo parecido, que no haya previsión y no se pueda celebrar?
Hemos venido trabajando para que no suceda más. Se han celebrado ya diversos eventos en el puerto donde ha habido, por ejemplo, ausencia de permisos de costas, donde ha habido ausencia de permisos de patrimonio histórico del Cabildo y donde este equipo de gobierno nuevo se ha visto la tesitura de tener que con urgencia, y estoy hablando con urgencia con una semana o 10 días de antelación, cursar una solicitud por la vía de urgencia e intentar, con las oficinas técnicas de cada departamento, pues levantar el teléfono y decir, oye, por favor, me he encontrado con que no hay un permiso para tal evento. Por favor, acelérenlo, sabemos cuáles son los trámites, que están colapsados, que estamos hablando de servicios que se ocupan de toda la isla, incluso en costas de todo el archipiélago canario. Y la verdad es que lo hemos conseguido agilizar y obtener esos permisos en tiempo y forma. Pero claro, lo que no se puede hacer es prever. Bueno, lo de prever, en el caso del Partido Socialista, a veces se queda muy grande, ¿no? Es un término muy grande. Pero lo que no se puede es querer desarrollar un evento sin pedir los correspondientes permisos a las áreas competentes de otras administraciones públicas. Eso es una grave irregularidad, susceptible incluso de ilegalidades, y es lo que este equipo de gobierno no está haciendo. Por eso, con respecto al carnaval de verano, lo que explicaba el compañero Javier González, el problema es que llegamos y no había un expediente iniciado, no había crédito para ello, no había contratos y ni siquiera se habían abonado las subvenciones a los grupos de carnaval. ¿Cómo puedes?
En febrero.
¿No? Y incluso hay grupos de carnaval a los que se le deben las tres últimas anualidades. Estamos hablando de 3 años. Claro, ¿cómo le puedes pedir tú a un grupo de carnaval que salga a la calle? Al final, con el sacrificio que ello conlleva, porque no hay que perder de vista que los componentes de cualquier grupo de carnaval son trabajadores que en muchas ocasiones hacen encaje de bolillos para cambiar horarios de trabajo y demás y poder ofrecer su mejor espectáculo, su mejor versión a turistas y a residentes, ¿no? Y Javier González lo primero que hizo, aparte de hablar con la técnico de fiestas, a la que también le doy las gracias por el trabajo tan grande que ha venido haciendo, fue sentar a los grupos de carnaval, exponerles la situación, y que, hombre, que él, que además, Javier, como todo el mundo sabe, viene del mundo del carnaval, que él empatizaba con ellos y que él no quería perjudicar a nadie y que no veía viable la celebración del carnaval de verano a una semana vista. Además, los grupos estuvieron de acuerdo con Javier. Dijeron que ellos no podían comprometerse, que no tenían medios, que no podían ofrecer su mejor versión y que para salir a la calle y no estar a pleno rendimiento al 100%, ellos preferían no hacerlo, lo que es totalmente razonable, ¿no? Después salió el anterior equipo de gobierno, el anterior partido mayoritario del equipo de gobierno, para decir que sí había dinero, y no había dinero. Practicaron una modificación presupuestaria, eso es cierto, antes de salir del gobierno, cuya partida entró en vigor, hablo de memoria, pero en el boletín oficial de la provincia, creo que estuvo publicado, fue publicado el día 30 de agosto, si no me falla la memoria, 30-31 de agosto, se puede cotejar además por cualquier persona en
internet. Vamos, de las últimas cosas que hicieron siendo parte del gobierno municipal.
Exacto, pero estamos hablando que el carnaval de verano estaba programado para los días de 3 al 7 de septiembre, es decir, el 30 de agosto se publicaba en el boletín y 4 días después ya empezaba el carnaval de verano. Mire, no es que se publique y ya tú tengas el dinero. Después tiene que iniciarse el procedimiento en el ayuntamiento para contar con contratar, el crédito, efectivamente, iniciar el expediente, contratar, en 3 días cómo lo va a hacer usted. Es decir, que lo que nos estaban diciendo es que iban a actuar como siempre, a golpe de teléfono, a golpe de encargo a la empresa, oye, por favor, hazme esto, y con las irregularidades que ya todos sabemos.
Y después 3 años sin cobrar.
Efectivamente, 3 años como mínimo, porque están apareciendo facturas de antes incluso. Entonces, eso conllevó nosotros plantarnos y decir, no, así no
se puede. ¿Y la ciudadanía le entiende este tipo de argumentos? Porque yo lo entiendo, pero porque he sido prestador de servicio en el ayuntamiento y cómplice de aceptar una llamada de teléfono, prestar un servicio y después estar 3 años para cobrar la factura.
Claro.
Pero el ciudadano se da cuenta de que eso es responsabilidad del ayuntamiento, del equipo de gobierno, hacer las cosas bien.
Pues, sorprendentemente, para bien, yo creo que una amplia parte de la ciudadanía portuense lo ha entendido. Por lo menos lo que a nosotros nos han trasladado cuando nos han parado por la calle. Oye, es que no se podía hacer otra cosa. Es que si un expediente, si un contrato. Yo creo que cuando a la gente le explicas correctamente, como creo que hemos venido haciendo, la situación, y en términos también coloquiales, en tecnicismos, porque los tecnicismos todos nos liamos, yo el primero, ¿no? Con términos llanos, lo que está pasando todo el mundo lo entiende. Al final es dinero de todos lo que estamos gestionando. No es el dinero particular de Leopoldo, de Javier o de cualquier otro compañero. Es dinero de todos los municipios, de todos los ciudadanos portuenses. Y hay que ser totalmente escrupuloso con el mismo. Tenemos que hacerlo a través de la vía legal. Y nosotros cuando llegamos y nos planteamos la posibilidad de suspenderlo, es que desde que lo maduramos, el carnaval de verano, quiero decir, no, ni siquiera lo dudamos en un solo instante. Dijimos, mira, se suspende este año, no hay nada planificado, ni proyectado, ni contratado, y lo que vamos a hacer es suspenderlo y ya empezar a trabajar, que ya está en ello el compañero Javier González, en planificar el carnaval de verano del próximo año. Pero un carnaval, además, que sea excelente, que sea de calidad, no lo que también veníamos viendo en los últimos tiempos.
Me alegrará ver el carnaval de este año porque espero que sea así como dice el alcalde. Y alcalde, para acabar, un minutito. Una cosa es lo que le han contado, otra cosa es vivirlo en primera persona. ¿Este mes y un día de alcalde ha sido peor o mejor de lo esperado? En el sacrificio personal me refiero, sí. Porque ser alcalde del Puerto de la Cruz, aparte de ser un honor, requiere unos sacrificios fundamentalmente en lo personal y en lo familiar.
Ser alcalde es un honor, un gran privilegio. Estoy muy agradecido a todos los ciudadanos portuenses por la confianza y el apoyo que nos dan cada día, por esos ánimos, por esos besos, esos abrazos, ese empuje, porque eso es la gasolina que nos ayuda para engrasar el motor, para poner a funcionar el motor y día a día dar lo mejor de nosotros, ¿no? No está siendo fácil por todos estos problemas que nos hemos venido encontrando, porque la situación del puerto es complicada. Eso fue lo que nos llevó precisamente a la moción de censura. Pero la ilusión sigue intacta, yo diría que más que el propio día 16 de agosto. Las ganas de trabajar vienen de lo mismo. Y aunque el sacrificio a nivel personal, como ponía Diego, pues es grande, porque al final todos tenemos familia y notan muchísimo más ahora las ausencias. Yo se lo decía ayer a un vecino, casualmente, que me preguntaba, oye, ¿cómo lo está llevando tu hijo? Yo tengo un niño de 5 años. Y yo le decía, bueno, pues yo veo a mi hijo prácticamente todos los días por la mañana durmiendo y por la noche cuando vuelvo ya está dormido otra vez. Es decir, que lo veo dormidito, ¿no? Pero también ha sido mi decisión. Yo no me voy a lamentar públicamente ni mucho menos porque mi decisión ha sido dedicar todos los esfuerzos posibles a Puerto de la Cruz, mi municipio, lo que me apasiona, y me pienso dejar la piel junto con los compañeros de Asamblea Coalición Canaria y, por supuesto, del Partido Popular para sacar esta situación adelante.